Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, para actualizarnos la información. En este programa que nos gusta hacerle la cobra a la política y a los malos rollos, siempre nos gusta comenzar montando calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón, a pesar de las dificultades por las que estamos pasando en este 2020. Y uno de los grandes problemas, cada vez que hay una crisis, ya sea económica o de salud, como la que estamos viviendo, pues es la pérdida de puestos de trabajo. El paro es verdad que es una lacra que cuando entra en una casa destroza sueños e ilusiones. Y claro, eso hace que nos pongamos al día y al tanto para darnos cuenta de lo que ocurre en cualquier parte del planeta. Por eso, la primera calle positiva nos lleva hasta Francia. Desde el pasado jueves, la trabajadora humanitaria Sophie Petronin descansa ya en su casa tras haberse pasado los últimos 4 años secuestrada por Al Qaeda del Magreb Islámico. Mira, esta mujer, que tiene ahora 75 años, fue capturada en Mali mientras lideraba una asociación de ayuda a la infancia, pero no ha sido hasta este momento cuando Francia ha podido negociar su rescate. A su llegada a París, uno de sus hijos la recibía al grito de mamá en el aeropuerto.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Laissez-moi passer! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!
Han pasado 4 años. 4 años han estado sin ver a su madre y su madre sin ver a su hijo. Y este año, que la mayoría hemos tenido que estar separados de nuestros seres queridos debido a la pandemia, podemos entender un poquito mejor lo que ha sentido al verla. Esa emoción desatada por poder por fin abrazarla y saber que ya se encuentra a salvo junto a él. Ahora ojalá toda la familia pueda recuperar el tiempo perdido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes 13 de octubre de 2020 en las calles, vamos a hacerlo en directo hasta las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Herrera en COPE. Hablamos de paro, yo creo que el paro hoy es una lacra que cuando entra en una casa, pues es verdad que destroza sueños e ilusiones y obliga a las personas que, bueno, pues se quedan sin trabajo a luchar día a día por volver a tener una oportunidad. Bueno, si esto es un grave problema, aún lo es más el informe que hemos conocido a través de Cáritas en los últimos días. Esto es un informe que nos dice que hay personas que tienen trabajo, sí, pero que ni de esa manera, consiguen salir de ser pobres. Es decir, que su trabajo es tan precario que no les da ni para cubrir las primeras necesidades. Impresionante, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, verdad es que es tremendo esa situación, el tener trabajo y que ves que no te llega a final de mes.
Sí, y que estás trabajando y que ves que nada, que no se llega, ¿eh?
Pues enseguida vamos a hablar de este tema, pero tenemos que contar también más cosas. En nuestro Pasan Cositas hablaremos hoy de una anécdota sangrienta que tiene como protagonistas a Ed Sheeran y a la princesa Beatriz de Inglaterra. Y antes de terminar, Álvaro nos va a hacer, me comenta hoy, oye, Bea, que te voy a hacer un test de españolidad. Y digo, ¿pero cómo con test de españolidad? Y dice, sí, a Pulpo también. Bueno. Digo, bueno, pues nada, vamos a esperar.
Es que veo banderas de España por todos lados y digo, aquí hay que poner la prueba.
Claro, y quiere ver si nosotros pasamos con nota. Pulpo, ¿qué te parece?
Pues oye, en directo así, sin saber
de
nada. Pues
no, de hecho, no tenéis guión, ¿eh?
Sin anestesia. Bueno, pues nada, a ver qué pasa. Yo espero aprobar, claro.
Bueno, yo no tengo tan claro.
Bueno, ¿cómo viene el tiempo, Álvaro? Buenos días.
Pues mira, seguro que no hace tanto frío como el que tiene Bea aquí en el estudio, ¿eh?
Por favor, qué frío hoy en COPE.
¿Hace frío ahí?
Un poquito de rasca. Es que como
han pasado pingüinos.
¿Sabes qué ocurre? Con esto del COVID-19 tenemos todo abierto. Entonces, claro. Estamos ya con una rasca importante aquí.
Bueno, no te preocupes que nada será febrero.
Bueno, voy con el tiempo, Pulpo.
Sí, venga, dale.
Pues mira, se esperan cielos nubosos en el tercio norte peninsular, lluvias en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental, y de forma más débil también se pueden producir en Galicia, en el noreste de Castilla y León, en el norte del sistema ibérico y en el Pirineo Oriental. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en el tercio noroeste peninsular y suben en el resto de España.
Perfecto, estaremos al tanto para ir contándoselo a los ponedores de calles que nos están escuchando en este momento. Por cierto, algunos ya diplomados, y todo porque marcaron el teléfono del estudio gratuito 950-6006. Les vamos a recordar.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Jamal.
Jamal, ¿qué haces despierta ahora?
Pues nada, que quería hacer un llamamiento para toda España para registrarse a donar médula.
Ajá. ¿Por qué tienes algún problema con eso?
Es que mi hija de 6 añitos fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda.
Uf.
Y aunque la mayoría de los niños responden bastante bien al tratamiento de quimioterapia,
sí,
hay un porcentaje pequeño que necesitan un trasplante de médula ósea. Y, sí, y la verdad es que España, curiosamente, tiene muchos donantes registrados en el RedMo, que es el Registro de Donantes de Médula Ósea. Yo sinceramente creo que es porque es un país católico, porque no es ningún secreto que también bate récords en donación de órganos.
Buenos días, Pulpo. Vigilante soy, sí. Estoy en una subestación eléctrica por la zona norte de Madrid. Hay que dar ronda por las instalaciones, entre otras cosas, que no roben y que no haya incidencias y cosas así, porque hay muchos cables por aquí, hay mucho cobre, pues en fin, pues para que no entre gente.
¿Pagas mucho de luz? No, ¿no?
Hombre, claro. La luz sale gratis. Eres un cachondo, macho.
Buenos días, Pulpo. Vengo de Zarauz y voy para Barcelona, llegando ya a Barcelona. Iba a decir ingeniero de camino, ingeniándomelas todos los días a ver cómo va a salir esta y llegando con pasta de papel.
Pulpo, buenos días. Gracias a la crisis llegó mi profesionalidad hace 5 años. Y aquí estoy volviendo.
¿Y ese ruido de quién es? ¿Quién está dando con el boli en el auricular?
No, es la medalla a lo mejor que me da a mí.
Bueno, pues entre la medalla y el diploma, ¿qué vas a hacer con tanto título?
La medalla es de la Virgen del Carmen. Lo que pasa es que llevo los auriculares justamente para escucharte mucho mejor en tu programa que tienes tan bueno.
Poniendo las calles.
950-6006, ¿en qué estás liado ahora? ¿A qué te dedicas en este momento a las 4 y 11, hora menos en Canarias? ¿Qué tipo de ponedor eres? Llámame al estudio, es gratuito y te conocemos y sobre todo te diplomamos. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguramente estás escuchando la radio ahora porque no concilias el sueño o también porque estás trabajando. Hay gente que tiene trabajos duros, complicados. ¿Con tu trabajo te sientes realizado? ¿Llegas tranquilamente a final de mes? ¿Cómo son tus experiencias laborales? Cuéntamelo en Facebook, te vamos a leer. Queremos sentirte cerca de nosotros, de nuestro equipo.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos y como novios nos deseamos y hasta a veces sin motivos, sin razón nos enojamos. Charabón, parabón, papón. Ay, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Recordarte qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, ay, somos novios. Recordarte qué color son los hacer más comentarios, somos novios.
Trabajos complicados, trabajos duros. Hay gente ahora mismo que está, pues bueno, en unas condiciones laborales bastante precarias, preocupantes, y otros que a pesar de que esas bueno, responsabilidades laborales sean duras, oye, hay gente que le gusta el trabajo que tiene, el trabajo que desempeña. Y también en España hay mucha gente, bueno, en España y en el mundo diría yo, gente que se dedica a una profesión que a lo mejor no es la profesión para la que se preparó y está dedicándose a otra cosa. Hay un montón de mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Hoy hablamos de situaciones laborales. Por ejemplo, Cristina San Pedro dice: Pulpo, buenos días, yo trabajo en una clínica dental, hago muchas cosas, pero estar con la gente me encanta, aunque hay un 1% de toda esa gente que te gasta el 99% de tu energía. Es verdad, es que hay cosas que dices, es que y me merece la pena por ese 1% este trabajo. Pues al final, Cristina, tú sabes que sí, al final el contacto con la gente es lo que tiene, que tiene cosas muy buenas y otras cosas que te desgastan y te queman un montón, porque es verdad que hay gente, oye, que se relaciona muy mal con los demás, por ejemplo, a la hora de una reclamación. Y eso, el que trabaja cara al público, le puede parecer bastante pesado, ¿eh?
Si es solo el 1%, vamos bien.
Yo creo que el
porcentaje yo creo que suele ser bastante más elevado, sí, en los casos de gente que trabaja cara al público. David León dice: yo conductor de camión y de 13 Televisión, de la unidad móvil, estoy muy orgulloso de mi trabajo y que dure, es que David es compañero y no lo sabíamos aquí del grupo. Bueno, Javier Iglesias: yo soy frutero, no me gustaba estudiar, pero me siento realizado y afortunado de poder seguir dando servicio a toda nuestra clientela.
Bueno.
Ángel Pasamontes dice: a mí me encanta mi trabajo profesional de la rosca para la empresa más grande de España, para Acotral. Hay mucho camionero que nos está diciendo que a pesar de lo duro que es su trabajo, que les gusta. Sí es cierto que lo de ser camionero es muy vocacional.
Hombre,
porque
claro,
una persona a la que no le guste, por ejemplo, conducir, pues tiene que ser muy difícil, ¿no? Dedicarte a eso más de X años, pero bueno.
Sí, y sobre todo que los que son camioneros ahora ya se descarta directamente a los que no tienen carnet de conducir, con lo cual fíjate la cantidad de bolsa de trabajo que se queda ahí fuera.
Pues sí.
Si no tienes carnet de conducir, a eso no te vas a poder dedicar. Entonces te buscarás otros menesteres. Pero es verdad que el tema de la carretera durante tantas horas, anda que no nos han contado historias aquí los ponedores, ¿eh, Bea?
Es agotador. Mira, la historia de Pedro Serrano, como él hay muchos, ¿eh? Soy cocinero, pero en estos momentos la situación es muy difícil. Hemos pasado de 12 o 14 horas de trabajo diarias a trabajar solo 20 horas a la semana, con lo que eso conlleva en cuanto a personal de cocina como de sueldo. Yo en mi casa, porque os hagáis una idea, nos explica Pedro, somos tres y actualmente yo estoy cobrando 650 euros. La verdad que es muy difícil poder sacar una familia adelante con esto. Nos vemos obligados a pedir ayudas, no nos llega. Amo mi trabajo y disfruto en la cocina, pero muchas veces pienso si me equivoqué, aunque con esta situación, reflexiona Pedro, estamos todos más o menos por el estilo. Los que por suerte no hayan dejado de trabajar, pues me imagino que no pensarán dejar el suyo. Pues la verdad que somos unos afortunados, Pulpo.
Pues sí, yo siempre lo digo, que aunque llevemos esos horarios y tal, o sea, el poderte pagar la hipoteca, el poder tener para comer y pagar los estudios de los hijos y, bueno, buenamente ir saliendo adelante, es dar gracias, Bea, o sea, lo tengo clarísimo.
Totalmente.
Porque vamos a descubrir y estamos descubriendo unas situaciones de gente que nos escucha, que forma parte de este programa de radio, que es radicalmente opuesta a la de otras muchas personas, con lo cual, atención al tema laboral que hoy estamos tocando en Poniendo las Calles. Más que nada porque las últimas previsiones del gobierno sobre la creación de empleo, se cree que el número de trabajadores va a subir a los 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Que está bien, ¿vale? Pero es verdad que no es una cifra para tirar cohetes, porque en realidad probablemente eso signifique que dentro de otros 3 años volvamos a estar como estábamos.
Efectivamente, tenemos un problema con los parados, pero no solo con ellos, también lo tenemos con las personas que tienen trabajo en España y que tampoco logran salir de la pobreza.
Claro, pues atención ponedores, porque Raúl Flores, coordinador de estudios de FOESA, bueno, pues FOESA es una institución que está vinculada a Cáritas, que ha hecho con sus equipos de investigación y de unas cuantas personas, a pesar de tener trabajo, que no salen de la pobreza. Bueno, pues ha estado en la tarde de COPE y así es como explicaba cuál es la fotografía de esta situación.
Bueno, pues en España concretamente tenemos casi a 2,5 millones de trabajadores y al mismo tiempo que son trabajadores son pobres. Es decir, tenemos 2,5 millones de personas que madrugan por la mañana, que se esfuerzan, que tratan de sacar adelante a su familia, pero que los ingresos que llevan a su casa no son suficientes y se siguen manteniendo en la situación de pobreza.
Claro, para poder salir de la pobreza no vale solo con tener un contrato de trabajo.
Porque alternan periodos de empleo con periodos de desempleo, porque acumulan muchos contratos y paso por múltiples empresas, porque en ocasiones tienen jornadas parciales, pero no porque lo deseen o porque les venga bien esas jornadas parciales, sino porque no tienen otra forma de trabajar, no pueden elegir. También, en otros casos, es una cosa más minoritaria, pero también existen personas que han tenido que recurrir a trabajar en la economía informal, en la economía sumergida, como única opción para poder llevar algo de dinero a sus casas.
Claro, y este es sin duda uno de los principales problemas que muchas personas pues no son capaces de acceder a las ayudas al empleo porque precisamente desempeñan su trabajo en el mercado negro.
Tenemos una estimación, Fernando, que bueno pues que la hemos hecho con todo el cuidado, pero es un tema complejo, por tanto no sabemos exactamente si hay más, ¿no? Lo que desde luego te digo es que no vamos largos. Nuestra estimación para quedarnos cortos sería que hay 615.000 personas que viven en familias donde la persona que más dinero ingresa está trabajando en esa economía informal. O sea, digamos que hay 615.000 ciudadanos que en su casa se vive de un trabajo de la economía informal.
Claro, la temporalidad de los contratos es una de las principales causas de esta precariedad que sufren los trabajadores.
Son muy cortos, Fernando. Cada vez los contratos temporales tienen una duración más pequeña. Para que os hagáis una idea, en estos momentos 4 de cada 10 contratos temporales están menos de 7 días. De los contratos temporales que se hacen, 4 de cada 10 contratos son para 6 días o 2 días o 7 días, pero no para más. Claro, esto conduce a las personas a una inestabilidad permanente. Es como estar en un sube y baja constante. No sabes si la semana que viene vas a tener un empleo. Y de hecho, lo normal es que trabajes una semana y no trabajes dos, que trabajes 2 semanas y luego tengas otra de desempleo. El problema está que estas familias tienen que vivir el año completo.
Yeah.
Es decir, no pueden sobrevivir trabajando 4 meses, sobrevivir 12 meses. Y el problema añadido está en que las prestaciones por desempleo y las ayudas no están diseñadas para estas situaciones intermitentes de entro y salgo del mundo laboral. Están diseñadas para situaciones que se daban hace 20 o 30 años, cuando una persona estaba trabajando un periodo largo y luego tenía un periodo de desempleo más de medio o largo.
Claro, yo me pregunto, ponedor, ¿a qué se debe esta baja duración de los contratos? ¿Por qué esto es tan característico en España?
Pues responde a dos cuestiones. Responde, en primer lugar, a una serie de sectores que en España son muy fuertes y que emplean a muchas personas, que son sectores muy dependientes de la estacionalidad, muy estacionales, y que son sectores también muy dependientes de lo que va pasando. Me estoy refiriendo a la hostelería, al turismo, a los servicios auxiliares, y también al trabajo en el hogar, al trabajo doméstico. Pero además de esos sectores que están muy influidos por esos cambios, por esa estacionalidad y por esa coyunturalidad, tenemos otra cuestión, y es que hay determinados empleadores que buscan las estrategias de generar competitividad, de ser competitivos, de abaratar sus costes y, por tanto, poder ofrecer productos y servicios más baratos a costa de esta parte más frágil, que son los trabajadores. Por tanto, esas serían las dos dinámicas que, al menos en nuestras investigaciones, vemos que están influyendo en mayor medida.
Lo cierto es que la única manera de poder revertir esta situación es haciendo grandes cambios estructurales en el modelo productivo de nuestro país.
O sea, nuestra sociedad y nuestra economía necesita un cambio del modelo productivo, es decir, apostar por desarrollar sectores industriales, sectores que dependan menos de esa estacionalidad y de esa coyunturalidad, desarrollar sectores que de alguna forma ofrezcan una mirada más a medio y a largo plazo, pero al mismo tiempo necesita un cambio cultural, tomar conciencia de que los trabajadores son un capital muy importante en cualquier empresa. Que esa opción de buscar un salario bajo para hoy, como bien planteabas, es una solución que no va a funcionar para mañana o para dentro de 2 días.
Pero también se pueden tomar medidas a largo plazo. Una de ellas pasa por la educación.
Bueno, el sistema educativo siempre tiene margen de mejora y sobre todo lo que tiene es que debería de tener en cuenta qué competencias se están necesitando de alguna forma en el mercado laboral. El sistema educativo cumple dos funciones: crear ciudadanos instruidos y de alguna forma personas que tengan una serie de competencias generales, pero también debe de cumplir una segunda función, y es preparar a las personas para el trabajo que en estos momentos puede haber o puede haber en el día de mañana. Y en este sentido, España ha sido un país que, bueno, pues ha tenido una experiencia distinta en cuanto a la preparación en temas de formación profesional, por ejemplo.
Ya.
Creo que ahí tenemos que mejorar, que tenemos que ser capaces de plantear formaciones que tengan una parte experiencial de práctica unida a la parte teórica, y de alguna forma acerca a los estudiantes al trabajo de una forma más instruida y más con más eficaz.
Pues ya sabes, ponedor, soy consciente que muchos de vosotros que estáis ahí despiertos y lo hacéis porque, bueno, estáis trabajando, estáis ahora mismo levantando España. Es verdad que la situación es muy complicada, pero hay que ser optimistas. Pronto saldremos de esta situación. Mientras tanto, no nos toca otra que seguir poniendo las calles para los que ahora que están durmiendo y se despierten dentro de un rato, pues España no deje de producir. Estamos poniendo las calles desde la cadena COPE. Gracias por estar aquí con nosotros. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours. Self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours. No te quejes, no te quejes, no está la cosa para quejarnos, tenemos que agradecer, hay un montón de gente como tú está ahora mismo despierto haciendo cosas, o gente por ejemplo que Aran le acaba de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendo las calles, somos ya 54.860 los ponedores, con 40 más llegaríamos a los 54.900, doy la bienvenida a Ángeles Álvarez, a Miguel Cañabate, a Santiago Antón Armada y a Juan Manuel Salmerón Salas, ponedores que nos acaban de seguir y ya están con nosotros. Bienvenidos al primer despertador de la radio, en el que hoy además estamos hablando de empleo, Bea, de empleos que la gente sabe que no se dedica expresamente a lo que se ha preparado laboralmente hace un montón de tiempo, pero oye, están contentos con sus responsabilidades en el trabajo.
Claro que sí, hay muchos que están encantados, como Cinta, dice, yo me siento muy realizada, soy profesora. O Teófilo, que nos cuenta, pues mira, yo ya soy jubilado y la verdad es que me levanto a las 4, a las 4 y media ya estoy con mi paseo matinal, y eso sí, con el pulpo, ¿con quién si no? Es lo que nos pasa, que además de ser jubilado, soy ponedor. Así que Teófilo también está muy contento con sus ocupaciones desde hace unos años para acá.
Algo así le pasa también a Santi. Santi La Villa, vea, dice que es vigilante de seguridad, que hace entre 300 y 500 kilómetros todos los días. Dice que le gusta conducir y conocer su tierra. Dice que siempre está solo, que está acompañado por la radio y con unos compañeros que siempre están ahí si los necesitas. ¿Que se podría cobrar algo? Pues sí, es un sector que efectivamente, pero que no se puede quejar. Uh-huh. En el futuro quizá opositaré para aprovechar mi carrera de historia, pero de momento este es mi trabajo, que me ha dado la independencia económica y la posibilidad de ser ponedor.
Muy bien.
Así que, Santi Lavilla, un abrazo bien fuerte y bonito mensaje desde Zaragoza. Muchas gracias.
También está encantada Conchi, dice, pues después de estar 12 años cuidando a mis hijas, con 49 he conseguido un trabajo en una fábrica de toallitas. Estoy muy contenta.
Qué bien, muy bien.
Solo espero que me dure mucho, porque a esta edad pues no encajas en ningún sitio. Sin embargo, mira la historia de Paz, es que son muchos contrastes. Dice, yo tengo 45 años y tengo muchísima experiencia como técnica de farmacia, muchos cursos de especialización y reciclaje, y en la calle ando, no sé si es por la edad, porque tengo mucha experiencia, por formación, por falta de enchufe, pero no me llama nadie y es desesperante.
Ya me imagino, es que la situación de estar, de querer trabajar
y no
de
poder.
Necesitar trabajar y no poder porque no suena el teléfono, porque no encuentras ese sitio donde te están necesitando y no sabes dónde está.
Total.
Tiene que ser tremendo. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Elia. Elia María Rodríguez. Elia María Rodríguez, que es ponedora. Es verdad que hace unos días nos comentaba que se separaba de nosotros porque le tenían que operar de la columna, y dice que ya ha pasado la operación y que está aquí con nosotros. Así que, Elia María, me alegro un montón de que todo haya ido muy bien y estés de vuelta aquí en Poniendo las Calles.
José María González, que él es repartidor de carne desde el 79, y me ayuda ahora mi hijo Chema, que es un campeón. Nos levantamos los dos a las 3 de la mañana y repartimos en Bilbao y también en los alrededores. O Benito Medina, que dice, soy camarero, que llevo un restaurante. Somos 5 familias tirando del carro para mover España. Un autónomo más.
Espectacular. Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo veré. Y de esa manera te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. A pesar de todo, de que tú estés escuchando la radio en la cama, o en tu garita, en tu camión, o en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo ahora están pasando cositas.
Bueno. Por ejemplo, una mujer, Pulpo, que desapareció hace 2 años en Colombia... Y ha sido ahora encontrada viva, flotando en el mar.
¿Perdona?
¿Pero en qué condiciones estaba flotando?
Uno se preguntará, pero lleva 2 años flotando, claro, en el mar. Bueno, creemos que no.
Madre mía.
La mujer de 46 años perdió el contacto con su familia en el año 2018 y ahora un pescador pues la ha encontrado en el agua. Muy debilitada, con síntomas de hipotermia y completamente desorientada, fue rescatada hace unas semanas y ahora la policía lo que está tratando es de intentar saber, de descubrir dónde ha estado todo este tiempo y también cómo fue a parar al mar.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Claro, es que uno nunca sabe.
Nos hace un montón de preguntas, claro.
Hay muchas preguntas en este caso. Una tía desaparece hace 2 años, no tiene ningún contacto con la familia y cuando se la encuentran está enganchada a una balsa.
Todo es muy raro.
Muy raro. Pero tenemos más asuntos curiosos. De vez en cuando, ya sabes que me gusta utilizar este espacio para hablarles a los ponedores de ofertas de empleo, que a mí pues me parecen cuanto menos interesantes. Hoy no tengo una, sino dos. La primera nos va a llevar hasta las Maldivas. Ni tan mal, ¿no te parece?
No, fenomenal.
Un complejo turístico de lujo en este paraíso necesita un librero para su tienda. Si yo consigo el puesto, ya te digo yo...
Aquí no me saca nadie, caballero.
De aquí no me saca nadie.
Aquí no me saca nadie, caballero.
Pero ni con agua caliente, que decía mi abuela. De momento el contrato es desde finales del mes de octubre de este mes... O sea, que la incorporación es prácticamente inmediata.
Hombre.
Hasta más o menos después de Semana Santa. Los requisitos, que ahí aquí a mí me ha fastidiado, pero yo por eso lo lanzo, por si acaso hay gente que sí que está preparada. Es hablar inglés bien, y algo que a mí no se me da son los idiomas, así que aquí...
Tampoco está mal, Bea, ¿no?
Hombre. Sí, los idiomas mal. De, sí.
Más mal que peor.
Muy, se me da muy mal. Tengo una falta de oído tremenda, no solamente para cantar, sino también para los idiomas.
Todo lo relacionado con el tema de la lengua es complicado, ¿no?
No, lo de la lengua no. Yo lo de la lengua lo llevo bien, pero el castellano. El problema que tengo es lo del oído, que soy un poquito dura de
y
oído.
También sorda, ¿no?
Poquito sorda. Pero esto viene de profesión, claro. Tanto usar los auriculares, que al final me he quedado un poco sorda. El oído lo llevo fatal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Lo del inglés no es lo mío. Para esto se pide inglés. Así que si alguien lo tiene, se puede ir 6 meses a las Maldivas a trabajar en una librería, en un hotel, con piscina.
Ni tan mal, ¿eh?
Que vamos, yo así te lo digo. Pero como te decía, hay otro puesto de trabajo disponible. También muy interesante. Una empresa está buscando pagar a alguien para que haga algo tan interesante y tan que hacemos todos... Como ver maratones de series y películas de superhéroes.
Venga ya.
Es increíble, pero es cierto. Se necesita a alguien que vea películas así, en bucle, para luego comentarlas. No sé, a mí me sorprende que haya gente que te pague por hacer algo que normalmente el resto lo hacemos gratis. Si es verdad que los superhéroes y la ciencia ficción no te molan, este trabajo pues te va a resultar un poco petardo.
Claro.
Pero si te mola todo lo que es Star Wars o todo lo que es las películas de Harry Potter o cosas así, encantado. El único problema es que tienes que residir en Reino Unido, pero eso con mudarte está apañado. No sé ahora cómo estará la cosa, con esto del coronavirus, para irte a...
Hombre, está raro, todo está raro.
A la isla.
Claro.
Bueno, nos vamos a ir ahora a Australia, donde la pandemia ha traído una moda nueva. Los vuelos a ninguna parte. Los vuelos a ninguna parte, que puede parecer poco difícil de entender, o no, qué sé yo. Son vuelos que no van a ningún sitio, Pulpo. Solo dan vueltas por el aire.
Y ya está.
O sea, tú tienes que esperar el vuelo, o sea, con lo horroroso que es tener que ir a un aeropuerto, pasar controles, subir una maleta.
Embarcar. Los retrasos,
para que luego te den una vuelta de 2 horas y vuelvan a aterrizar en el mismo sitio y te bajes.
O sea, es como estar en el circular de la Castellana hasta Atocha, ahí de vuelta, continuamente, sin
yo
parar.
Yo tengo que decirte que no le encuentro mucho sentido, pero al parecer hay gente que echa terriblemente de menos volar.
No lo entiendo.
Para mí, coger un avión es un mero trámite, necesario y bastante cansino, que tiene como objetivo al final llegar a un destino en concreto. Por ejemplo, claro, tú coges un vuelo y dices, bueno, pues lo cojo porque me voy a un sitio guay, ¿no? Por ejemplo, de vacaciones. Pero yo, para dar vueltas, pues no lo entiendo. Hay gente pato, claro, y los hay a los que les gusta coger vuelos. Ahora, como las aerolíneas están pasando una de las peores crisis de su historia, se han reinventado. Y en Australia han encontrado un nicho de mercado, que es este que te estoy contando. La gente está pagando entre 500 y 2.400 euros por coger un avión que despega, sobrevuela los enclaves del país como si fuera un tour turístico y te vuelve a llevar a tu casa.
¿Pero qué invento es esto?
Alucinante, no hay cabeza buena. Claro, pero qué invento, es esto.
Es tremendo esto.
Si Sara Montiel levantara la cabeza.
Pues sí.
Pero, ¿qué me dices de la siguiente historia? Nicole, una mujer canadiense, acaba de confesar en una carta anónima que robó unos restos arqueológicos de Pompeya cuando visitó la ciudad hace 15 años. En aquel entonces tenía 21. Y le pareció buena idea arrancar dos trozos de mosaico de valor incalculable bajo el lema de...
¡Me lo llevo!
Así. Ella estaba en Pompeya, ya sabes, esta ciudad que quedó sepultada,
sí,
tras el... ¿cómo se llama cuando...? Pues estoy fatal.
Estás con el efecto de...
espérate que te voy el... Estoy con el vuelo. No, que, mira, me está diciendo Álvaro, encenizada. No, pero ¿qué es lo que hacen los volcanes? Entrar en erupción.
¿Erupción?
Bueno, pues esto fue el Vesubio y entonces se quedó completamente... Erupcionada.
Erupcionada, sí. Llena de
es que
de
está
ceniza,
Álvaro,
¿no?
Aquí, claro, completamente sepultada bajo la lava.
Ceniza,
la historia, ¿qué ocurre? Que es una, un lugar de un valor arqueológico incalculable.
Claro.
Tú imagínate, ¿tú conoces Pompeya? ¿Has estado?
No, no he estado, que va, vea.
Pues es realmente espectacular ver cómo encontraron todo aquello. Bueno, la tía se lleva dos pedacitos de mosaico, diciendo yo aquí la más lista del lugar, esto me lo llevo para mi casa, y tan contenta.
Y me lo llevo, ya parla, ya está.
Eso es. Y ahora dice que se arrepiente porque le han traído mala suerte. En concreto, desde el año 2005, esta mujer dice que ha sufrido dos tumores de mama, problemas económicos familiares y otras desventuras como pérdidas tempranas de seres queridos. Así que, haciendo repaso, la mujer cree que el robo de su juventud tiene algo que ver. ¿Le pasa lo que a Fermín Trujillo?
Pues yo no sé lo que es, pero algo hay. Llámalo Dios, llámalo energía.
Llámalo karma, llámalo lo que quiera, pero algo
está pasando.
Algo te da una bofetada así cuando menos te lo esperas. Pues nada, con una carta anónima enviada a una empresa turística de Pompeya, ha devuelto lo que se llevó. Ha metido ahí los dos cachitos de tal y dice que ya no los quiere y que ella espera que con este acto de buena fe, devolviendo estos restos arqueológicos, pues mejora su vida y deja de tener tan mala suerte.
Bueno, a ver si es verdad, a ver si tiene algo que ver o no. Pues desde luego, una cierta conexión sí que puede que haya.
Mira, yo te voy a decir una cosa, no soy nada amiga de lo ajeno. A mí no me gusta llevarme cosas, precisamente porque tengo esa sensación. Creo
Hombre,
que el que
claro,
roba
que
no descansa.
Devuelve,
eso es. Nunca me quedo con nada que no es mío. Porque me da como cosita.
¿Sí?
Digo, jolín, esto en algún momento lo tienes que pagar. Así que esta chica lo que tenía que haber hecho es haberse ahorrado el robo. ¿Sí? Nos vamos a ir con la música. Yo te contaba que tenía una historia aquí truculenta. Raruna, raruna. Vamos a escuchar a Ed Sheeran, porque estos días hemos descubierto una anécdota que protagonizó el artista con la princesa Beatriz de York, hija del príncipe Andrés. Sí. ¿Ya sabes?
Vale. Sí, sí, sí.
Bueno, la historia es que el cantante, hace 4 años, fue invitado a una cena en la casa de la aristócrata, donde coincidió con otro artista, que es James Blunt. Vale, y había otros 20 invitados más. En un momento de la cena, este último, James Blunt, bromea con que a él lo que le gustaría es ser investido caballero. Entonces, Beatriz de York, la princesa, siguiendo con la bromilla, le dice, ah, pues yo te lo puedo arreglar porque yo tengo aquí una espada ceremonial, voy a ir a por ella. Y aunque yo no sea mi abuela,
no me lo puedo
pero bueno, pues párate que acabo con el 112 en la puerta de la, no de la princesa.
Ya verás.
Espera. Y entonces dice ella, voy a coger la espada ceremonial.
¿Eh? Te voy a hacer una brocheta.
¿Qué esto? ¿Qué puede salir mal? Bueno, el caso es que coge la espada y el otro se pone de rodillas.
¿Qué necesidad?
Ella coge la espada. Claro, tú sabes que para investirte caballero te tienen que dar un golpecito suave aquí claro, en el hombro.
En el hombro, claro.
Para darle el golpecito, tú echas la espada un poquito hacia atrás.
Sí.
Pero la espada debía de pesar un poquito. Y entonces a la princesa se la venció hacia atrás cuando ella fue a hacer el impulso. Y justo detrás estaba Ed Sheeran, le hizo un corte. ¡Oh! Al lado del ojo.
¡No!
Empezó a sangrar como un gorrino, que se suele decir.
Por favor.
Claro, bueno, tuvieron que llamar a emergencias.
Claro.
Le tuvieron que pegar un costurón, no perdió el ojo de milagro. Bueno, esta es la anécdota sangrienta de Ed Sheeran y Beatriz de York. Claro. Yo solo te digo que, ¿para qué sacan la espada?
¿Para qué sacan la espada? ¿Qué necesidad tienes? Que está ahí el chaval cantando con la guitarra y siempre, o sea, que él ha vivido de cantar penas y penalidades y al final le han ido bien las cosas para que tú encima le estropees el hombro.
Esto siempre acaba mal, pues estas cosas. Así
qué curioso, qué curioso.
Para
bueno,
que
pues nada, vamos a escuchar un poquito a Ed Sheeran, que siempre viene bien. Son las 4:41, una hora menos en Canarias. Hacemos radio en directo y yo doy las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir. Damián Amores, Carmen Pérez, Juan González Murillo, Emilio Ortega Jiménez, Pascual Gómez Lencina, Dolores García Estévez, Vicent Sanuja Torrecillas y Francisca Amengual. Nos acaban de seguir, os doy la bienvenida y las gracias por quedaros aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Estamos a tan solo 30 ponedores de alcanzar los 54.900 seguidores. Gracias por estar aquí. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, no, I swear it will get easier, remember that with every piece of you, and it's the only us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Mucha gente en su garita de seguridad, mucha gente estudiando, mucha gente preparándose un café. Margarita, un abrazo bien fuerte. Mucha gente que está protegiéndonos, muchos militares que nos escuchan, la Guardia Civil, los policías locales, los policías nacionales que están en cualquier punto de España protegiéndonos. Muchísimas gracias, viva la Guardia Civil, viva la policía. Y claro, Ana Pilar Migueles dice que ella está con problemas de fibromialgia, que a veces no puede dormir como quisiera. que intenta llamarnos y dice que siempre estamos comunicando. Ana Pilar, es que llama muchísima gente, minuto a minuto están constantemente llamando los ponedores, pero Ana María Pilar, estamos contigo y con también los afectados por la fibromialgia, que sé que sois unos cuantos los que nos escucháis mientras pasáis la madrugada con nosotros. Veo que están aquí también los payasos justicieros con Josito Raña escuchándonos. Y bueno, mucha gente que está escuchándonos desde un camión. Un abrazo bien fuerte. Hoy estamos hablando de temas laborales. ¿Te dedicas realmente a lo que te preparaste? ¿Te dedicas realmente a lo que te llena? Hay un montón de comentarios que a lo largo del programa los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. A esa hora, Carlos Herrera está aquí, en COPE. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio, 950-6006. Ahí está Luis, un ponedor que ha marcado el teléfono. Creo que está en Madrid. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás en Madrid ahora mismo, ¿no, Luis?
Sí, en Madrid, en la zona de Bilbao.
Ajá, en la zona de Bilbao. ¿A qué te dedicas?
Soy conductor de Cabify.
Uh-huh. ¿Y te dedicas a lo que te gusta o es a lo que has tenido que llegar por las circunstancias?
Pues me dedico a lo que he tenido que llegar por las circunstancias.
Uh-huh. ¿Antes de Cabify a qué te dedicabas, Luis?
Oficial de primer administrativo y jefe comercial.
Uh-huh. ¿Y qué pasa, que se truncó ese trabajo?
Sí, se truncó y bueno, pues hay que trabajar.
Uh-huh.
¿Y de lo que repente sea, y conducir me gusta?
Ajá. ¿Y, pues mira, ¿con qué años te pasó esto?
Pues hará 10 años más o menos.
Uh-huh. ¿Y te asustaste?
Pues bastante, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, hay que seguir adelante.
Uh-huh. ¿Y ahora cómo te encuentras en el trabajo que estás desarrollando? Siendo un conductor de Cabify, ¿cómo te encuentras?
Pues hombre, podría estar mejor pagado, pero lógicamente hay que dar gracias por tener trabajo.
Uh-huh.
Tal y como estamos.
Uh-huh. ¿Y te hubiese gustado dedicarte a otra cosa?
Pues sí, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir.
Uh-huh.
Hay que adaptarse.
¿A qué te hubiese gustado dedicarte después del cambio de trabajo que tuviste?
No sé, algo... No sé decirte.
Uh-huh. Pero vamos, que tienes espíritu currante, ¿no? Que sabes salir adelante sea como sea.
Hay que hacerlo, no queda uh-huh. otra.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos.
No te va a traer nada las cosas.
¿Cómo está la situación ahora del transporte? Claro, los taxistas, la gente de Cabify, el transporte público, hay gente que se queja, otros dicen que está más o menos tirando adelante. ¿Tú cómo lo estás viendo ahora mismo en Madrid?
Pues la verdad es que muy flojo, muy flojo, muy flojo.
Uh-huh.
Muy flojo. Noche, hay días que sube un poquito más, pero otros nada.
Uh-huh. Hoy, por ejemplo, ¿cómo va la noche? ¿A qué hora has empezado?
Pues he empezado a las 18 horas, 18:30.
A las 6 y media de la tarde de ayer lunes.
Correcto.
Ajá. ¿Y se puede saber cuántos servicios llevas?
Pues ahora mismo te lo digo exactamente.
Ah, qué bueno, tienes ahí el control.
Tengo aquí el teléfono que me dice... Pues 6 servicios.
¿Has llevado a 6 personas desde las 6 y media de la tarde?
Correcto, con una media por viaje de 5 euros.
Macho, a mí los números no me salen, ¿eh?
No, claro, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Pero bueno, esperemos que esto repunte.
Claro, y Luisa, a pesar de que haya menos trabajo, ¿siguen saliendo el mismo número de coches o va en función de la tasa de demanda que haya?
Va en función de la tasa de demanda. Hay bastantes coches parados, pero bueno, hay que ir adaptándose.
Uh-huh. ¿Y tienes que dejar de trabajar hasta qué hora?
Pues dejo de trabajar a las 6:30.
6:30. Pues todavía te queda un poquito, ¿eh?
Bueno, pero contigo ya se me hace más cortito.
Ahora porque yo estoy teletrabajando y estoy en casa. Pero si el próximo viernes andas por ahí y yo estaré, si Dios quiere, en la emisora central, y ojalá, aunque sea desde la calle, nos podamos saludar y darte las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Pues ojalá, me encantaría.
Bueno, Luis, mucho ánimo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Que vaya muy bien, hermano, muchas gracias a ti. Son gracias. Las 4:48, 3:48 en Canarias, hacemos radio en directo y además nos gusta estar conectados con la situación que está viviendo el país. Hoy estamos hablando de trabajo, de temporalidad de trabajo, de si te dedicas o no a lo que realmente te gusta. Hay un montón de mensajes que os vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Luka Modric. Hola, Luka, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesina.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados y...
¿Cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domund.es.
A la gente que está en la carretera, a los camioneros, a los transportistas que vais de un lado a otro, gracias por estar currando, gracias por mover las mercancías para que esto funcione. Todo el mundo aquí aportando su esfuerzo y su sabiduría. Somos ponedores, levantamos España.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Superpop. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación. Amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesia ante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Que cayó mil veces y se levantó. Y entendió que eso era ser un campeón.
En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Nos encanta hacer radio en directo y acompañar a tanta y tanta gente que hace cosas increíbles a esta hora en la madrugada, en la mañana de este martes 13 de octubre de 2020. Fíjate qué mensaje tan bonito nos deja Inma Roth. Nos dice, hola equipazo, buenos días. Hoy es mi primer día como interina docente en Andalucía y aquí estoy, nerviosa y sin poder dormir. Me encanta vuestro programa. Pues Inma, muchísima suerte y ya nos contarás cómo te desenvuelves en tus nuevas responsabilidades laborales. Que vaya todo muy bien, cielo. Un abrazo enorme.
El primer día de trabajo, que es como el primer día de cole. Vas de los nervios.
Es verdad.
Macu dice, a mí me encanta mi trabajo, pero a veces es muy cansado. Tengo pastelería, kiosco de chuches y de prensa. Así que me toca trabajar todos los días de la semana, de lunes a domingo. O Amparo García dice, yo soy cocinera y estoy encantada. Y Julio Corrales trabaja en el gremio de la tapicería en Madrid.
Madre mía, qué cantidad de gremios, de sectores, de actividades y todos nuestros ponedores, cada uno aportando su granito de arena para que España siga siendo un gran país y lo más importante, ojo, sacar adelante a su familia. Bueno, yo no sé, Bea, qué nos tiene preparado Álvaro Sáez.
Miedo me da.
A mí también me da miedo que este se viene arriba con su bigotín y seguro...
Español, ¿eh?
Que, sí, y seguro que nos la va a meter doblada, ya verás.
A ver, venga.
Dale,
a ver,
Patricia, por favor.
¿Qué has preparado? A ver.
Pues mira, vamos a comenzar un test en honor a la fiesta que acabamos de dejar atrás, la fiesta de la hispanidad. Bien. Y yo quiero comprobar cuánto de españoles somos en este programa, ¿vale?
Perfecto.
Tiene varias categorías, vamos a ir muy rápido, muy picadito, así que os pido concisión en las respuestas. Y si puede ser, que no dudéis. Mira, primera...
Oye, estás mandando mucho, ¿eh?
Y aquí además somos muy español, mucho español.
Mucho español.
Exacto, ¿eh?
Pues mira, la primera toma de contacto, a ver cómo es vuestro, cuál es vuestro nivel de españolidad. Tenéis que completar la frase, ¿vale?
A ver.
El primer caso, me tenéis que decir quién marca este gol. Atentos, por favor, que el corte es muy breve.
Vale. Ah, sí, este es el España-Malta, Rincón o Maceda o uno de estos, ¿no?
O cualquiera de los 12, ¿no? Bien, este gol, ponlo otra vez, Patricia.
¿Seguro que es el España-Malta?
Señor o señor.
Muy bien, vamos a comprobar.
¡Gol de señor!
2-1 contra Malta.
Con muy bien, futuro
Pulpo.
Gallo.
Vas ganando en españolidad.
Muy bien, muy bien, Pulpo. No, me va a pegar una paliza.
Pues no, he puesto eso no. Porque Bea me dijo que era muy futbolera, ¿eh?
Sí, pero yo esto no, yo era muy chiquitita.
Ya, yo también.
Pero es que este partido, Bea, lo han puesto pues,
en
todos los canales.
No, pero este partido no lo he visto.
Hasta en Netflix.
Este partido lo he visto, pues sí, pero no lo he visto.
Bueno, vamos con el siguiente. Esta es una canción típica española. Os voy a poner el estribillo de una canción muy famosa, ¿vale? Hay un espacio de unos 3 segundos para que vosotros completéis un blanco en el estribillo y vosotros tenéis que completarlo. E inmediatamente después suena la comprobación. Así que os pido, por favor, concentración y que, aunque falléis, sigáis escuchando la canción y sigáis intentándolo. Vamos calla, Patri, venga.
Y el chiqui chiqui se baila así. ¡Uno!
El Breaking Dance, ¿no?
A ver.
¡Bien! El cruzadito.
El cruzadito.
El cruzadito.
¿El Macalena?
No.
Macalena,
no,
Macareno. No,
el
Macareno.
¿El aparato?
No.
El Robocop. El
Robocop.
Casi.
El maquillazo y el Robocop.
El Macareno, dice. Bueno, no ha ido mal. Vamos a la siguiente categoría. Es la categoría del idioma. Aquí quiero que seáis capaces de, en el primer caso, entender y en el segundo caso, imitar el sonido que vais a escuchar. Mira, vamos a empezar con la traducción. Por favor, necesito que me digáis qué dice Ferran Adrià.
Para mí, ¿quién más no han sido los ídolos del Budi? Vamos por detrás.
Habitas de Kun.
Es que se ha marcado un Habitas de Kun.
A ver, otra vez.
¿Quién más no han sido los ciudadanos del Bulli? Vamos por detrás.
Bueno,
los ciudadanos.
Pues algo así. Vamos ahora con la pronunciación. Tenéis que intentar decir con la misma contundencia la frase que vamos a escuchar a continuación.
Manda huevos.
Manda huevos.
Manda huevos.
Manda huevos. Bueno, mira, y para terminar, si queréis ser unos buenos españoles, debéis conocer quién dice cada frase. Yo la voy a leer textual, ¿vale? Y vosotros tenéis que saber quién es el protagonista. Luego vamos a escuchar el fragmento original y comprobaremos.
Vale.
Así que la primera frase de todas es 2 puntos. Si cada español me diera una peseta, yo podría solventar toda mi deuda.
Lola Flores.
A ver, vea.
Lola Flores.
¿Seguro?
Sí.
Vale, vamos a comprobar.
Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo no sé.
Que se puede tener más morro.
Todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para
esa, sí, una o 100.
Una o 100. 100 pesetas en aquel momento cuando era un pedazo de moneda.
Pues sí, pues sí. Dice, luego daría un concierto y nos tomaríamos todos una copa.
Uy, qué bueno, por favor. Qué
mira,
bueno.
La siguiente frase. El que se lo crea bien y el que no, que se vaya a coger amapolas al campo. Ay, Bea, no me digas esto que tú no te la sabes.
El que se lo crea bien y el que no, que se vaya a coger amapolas al campo.
Uy, seguro que es un fan tuyo.
Se lo crea bien y el que no, pues bueno, que vaya a coger amapolas al campo.
A mí de este lo que más me gusta es señor Gutiérrez. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Guti? Y creo que casi se caen de espalda.
Bueno, mira, la siguiente es...
Guti.
Dientes, ¿qué es lo que les jode?
Isabel.
Isabel Pantoja.
A ver.
Dientes.
Se lo decía a Julián Muñoz.
A Julián Muñoz, cuando estaban entrando al juzgado. Madre mía. Qué mira, bueno. Quedan dos.
Una, venga, rápido.
Venga, he venido aquí a hablar de mi libro.
Hombre, Umbral.
Paco Umbral.
Muy bien.
Por lo tanto, yo estoy dispuesto a.
Yo lo vi en directo.
Yo lo vi en directo.
Sí, sí.
Mira, y la ya la última para terminar. Yo a ti te pego leche.
Ruiz Mateos.
Ruiz Mateos.
Yo te pego leche.
Y le metió.
Hombre, claro que le dio. Una de las veces le cazó.
Le dio una joya importante, sí, sí. ¿Eh?
Bueno, yo creo que habéis aprobado, ¿eh? Así que podemos venga. Seguir diciendo que viva España en este programa, que somos muy, muy españoles y mucho españoles.
Qué bueno. Mira, te voy a decir una cosa. Álvaro, con estas cosas ya te arriesgas a que te lo endosemos para todas las semanas, ¿eh?
Oye, pues...
Cada semana con una cosa.
Sí.
Esto está muy bien, el completar la frase. Mola mucho, ¿eh? Mucho,
pues
muy
mira,
bien, Álvaro, muchas gracias.
Pensada.
Está muy bien. Está muy bien. Bueno, déjame que recuerde a los ponedores que este programa de radio se llama Poniendo a las Calles. Si nos escuchas desde las 4 de la mañana, que sepas que lo vas a poder hacer hasta las 6. A esa hora ya conectaremos con Carlos Herrera. Y enseguida vamos a hablar de los rastreadores. Están trabajando, uno de ellos es ponedor y va a estar con nosotros Poniendo a las Calles. Ahora toca actualizar la información con Gonzalo Zaballa. Gracias por estar aquí en COPE.